palabra sea sembrada, Señor, como esa buena semilla en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que seas tú enseñándonos a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias.
Amén, amén.
Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Damos gracias a Dios en esta oportunidad que tenemos de estar juntos de nuevo. Cada oportunidad que tenemos de reunirnos es una bendición de parte de Dios. Cada oportunidad que tenemos de reunirnos debemos estar agradecidos de que Dios nos concede otra oportunidad más de estar en su casa, en su presencia, buscando su rostro, recibiendo de Él, y estamos agradecidos de Dios. Estamos agradecidos de Dios. Muchos de nuestros hermanos están enfermos. Tenemos varias familias de la iglesia que han salido positivos. Pero están en sus casas, se están recuperando. Nadie está grave, gracias a Dios. Y en el paso del tiempo los volveremos a tener aquí en casa, mostrando que lo que está pasando es serio, es real. Esto no podemos evitarlo, ni podemos hablar de que esto no es algo serio, sí lo es. Pero sabe que seguimos siendo prudentes, seguimos haciendo las cosas de la manera que Dios nos ha mandado hacerlas. Y la gloria la recibe Él, y Él hará su obra a su tiempo. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra en esta noche, titulada ¿Dónde están? Es una pregunta, ¿dónde están? Y quiero que meditemos sobre esta pregunta. ¿Dónde están? La isla de Molokai, en Hawái, tiene una peculiaridad muy interesante. Dicen, yo no he estado, que es una de las islas más hermosas de todas las islas de Hawái. Hawái es una serie de islas. Molokai dicen que es una de las más hermosas. Sin embargo, en el siglo XIX, los habitantes de todas las islas de Hawái tomaron a todas las personas que tenían lepra, porque había un surgir de lepra, y los mandaron todos para esa isla de Molokai para que estuvieran todos aislados. La idea era que aislamos a todas estas personas y ya no se contamina más nadie, porque el índice de contaminación era alto con la lepra. Y había un misionero belga llamado José Damien que sintió el llamado de Dios de ir y trabajar entre los leprosos de esa isla en Molokai. Su historia es famosa. Él es uno de los misioneros más reconocidos de Bélgica. Y él trabajó con ellos por 12 años en la isla de Molokai. Por 12 años él los atendió cuando nadie los quería atender. Los amó cuando nadie los quería amar. Les sirvió a ellos cuando todo el mundo tenía temor de servirle a los leprosos. Y era un temor justificable porque no había cura para la lepra en ese entonces. Y era una condena a muerte hallarse uno con lepra. Y todas las mañanas él se reunía con ellos y tenía un servicio. Y les cantaban, predicaban, o sea, era el evangelio lo que sostenía esa comunidad de cientos de leprosos. Un día, preparando un té antes del servicio, se le viró un poco de agua caliente de la que estaba hirviendo y le cayó en el pie al misionero y no le dolió. Fue en ese momento donde él se dio cuenta de que había contraído él la lepra también. Porque una de las síntomas de la lepra es que se pierde el sentir del dolor. Los nervios se mueren, no se siente dolor. Él, para estar seguro, tomó más agua hirviendo, se la echó en el otro pie y no sintió nada. Esa mañana, cuando él se reúne con ellos para el servicio de la mañana, él acostumbraba siempre saludarlos: mis compañeros cristianos, ¿cómo amanecen hoy? Esa mañana cambió el saludo: mis compañeros leprosos, ¿cómo estamos hoy? Ahora él era uno de ellos. En el 1889, a la edad de 49 años, murió en la isla de Molokai junto con los leprosos a los cuales él sirvió durante toda su vida. De más está decir que para ellos él fue un héroe. Fue un héroe, fue un hombre que dio su vida, un joven que dio su vida en el servicio de las personas marginadas que nadie quería atender. Lo sepultaron ahí en Molokai entre ellos, pero a los pocos años el gobierno de Bélgica vino y pidió el cadáver de él para devolverlo a su nación, porque él era un héroe también entre ellos por lo que había hecho. Y en contra de la voluntad de esa comunidad, porque ellos amaban a ese hombre como familia, sus restos fueron trasladados a Bélgica. Pero, ellos continuaron suplicándole al gobierno belga que les dejara tener algo de ese hombre, que ellos pudieran recordarlo. Y, interesantemente, como las cosas suceden, le mandaron el brazo derecho del cadáver de él, y el brazo derecho de él está sepultado allí en Molokai, en la isla, en la comunidad de ellos, como un recordatorio de la mano de él, el servicio de él, lo que él dio por ello, dio su mano derecha hacia ellos en amor y en cariño y en saludo. Y creo que la vida de este hombre, de José Damián, muestra lo que es la compasión del evangelio. Muestra lo que Cristo modeló para nosotros. Cuando tú vas a los evangelios, te das cuenta que Jesucristo modelaba compasión para aquellas personas marginadas a las que nadie le hacía caso. Jesús era el hombre más compasivo con los enfermos, que nadie quería tocar, con los leprosos. ¿Cuántos episodios no hay en los evangelios donde Jesús sanó leprosos? Hay varios episodios. Con los samaritanos, como la pastora predicaba hace un poco tiempo atrás, en la parábola del buen samaritano, demuestra, el Señor está enseñándonos que la iglesia tiene que tener compasión de aquellas personas. Pero hoy quiero que consideremos uno de los casos más famosos de los evangelios donde Jesús tiene compasión con unos leprosos. Y creo que tenemos mucho que aprender de este pasaje nosotros en esta noche. La idea que quiero que se lleven en esta noche, y es una idea que podemos extraer, es un principio que extraemos del verso, de los pasajes que vamos a leer, es la idea de que el beneficio mayor del evangelio, el beneficio mayor del evangelio no es las bendiciones que podemos recibir aquí. El beneficio más grande del evangelio son las bendiciones que vamos a recibir arriba, cuando partamos de este mundo. Y es importante que entendamos eso, porque si solamente buscamos las bendiciones que podemos recibir aquí, eso será todo lo que recibiremos. Y dejaremos de recibir las bendiciones que realmente valen, las eternas. Y es muy fácil para nosotros desubicarnos y tener prioridad en las bendiciones temporales, terrenales, de la vida diaria aquí, y perder de vista que hay algo mucho más grande y mucho más importante de lo que podamos recibir en esta vida. Y es lo que Dios nos ha prometido en el porvenir, lo que vamos a recibir cuando ya no estemos en este lugar. Quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 17. Lucas 17, y vamos a leer el muy conocido pasaje de los 10 leprosos. Lucas capítulo 17. Los 10 leprosos, o un pasaje de los cuales hemos predicado. Ustedes han escuchado muchos mensajes, solo que quiero darle un enfoque un poco diferente en esta noche. Lucas 17, comenzando en el versículo 11. Lucas 17, 11, dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, póngase de pie un momentico, vamos a leerlo de pie un momentico. Lucas 17, 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos, se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo a aquel hombre que había vuelto: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden tomar asiento, amados. Quiero que desempaquemos este pasaje respondiendo a 3 preguntas. Vamos a responder a 3 preguntas al desempacar este pasaje. Primera pregunta: ¿quiénes eran estos leprosos? Si vamos a entender lo que está pasando, tenemos que empezar entendiendo quiénes eran estos leprosos. Es la pregunta fundamental. Entendemos por el pasaje que estaban en una región entre Galilea y Samaria. Era un grupo de personas marginadas. Es decir, habían sido expulsados de su comunidad por haber sido denominados inmundos. Estaban enfermos de una enfermedad que se podía pegar. No estamos claros ni seguros si lo que se traduce lepra en español hoy es lo mismo que hoy conocemos como la lepra moderna. Es muy posible que haya sido una categoría de denominar enfermedades de la piel que se podían ver, pero que eran contagiosas. Y como eran enfermedades contagiosas, eran expulsados de sus comunidades y obligados a vivir solos, desterrados, sin comunión. Sabemos que eran de nacionalidades mixtas, porque Jesús mismo habla de que el que regresó fue el extranjero. O sea, habían extranjeros y judíos, judíos y no judíos entre ese grupo de leprosos. Y sabemos que como en ese entonces la lepra no tenía cura, el aislamiento de ellos era permanente, indefinido, por un tiempo indefinido, lo cual provocaría para ellos un dolor que es muy difícil para nosotros entender. Muy difícil para nosotros entender que ahora mismo algo suceda en nuestras vidas que nos obliguen al momento, en este momento de hoy para mañana, separarnos de todos nuestros seres queridos sin esperanza de jamás volver a verlos. Eso es fuerte. Eso es fuerte. La separación por un tiempo lo podemos soportar, pero la separación indefinida, por un tiempo indefinido, eso es muy diferente. Y sabemos que estos hombres estaban sufriendo no solo su dolor físico por su enfermedad, sino un dolor emocional muy fuerte por no tener acceso a sus seres queridos, por perder su dignidad, porque ya no era fulano de tal, ahora es el leproso. Ya no era el dueño de aquel mercado, ahora es el leproso. Ya no era el hijo de tal, heredero de, no, ahora es el leproso. Habían perdido su identidad, habían perdido su familia. Nadie se quería acercar a ellos, nadie quería tratar con ellos porque eran indeseables. Nadie quería enfermarse, porque enfermarse equivalía a ser uno de ellos. Entonces entendemos el dolor de ellos. No sabemos cuánto tiempo estuvieron estos hombres leprosos, porque no nos dan una biografía de ellos. Es posible que entre los 10 hubieron personas que eran recientemente leprosos y otros que a lo mejor llevaban años viviendo en aislamiento, porque eran de distintos lugares y posiblemente de distintas edades y posiblemente habían estado sufriendo por distintos tiempos. Pero por poco que haya sido el tiempo de aislamiento, el dolor ya lo habían experimentado. Porque ya se había hecho realidad en la vida de ellos que ellos serían despreciados para siempre. Usted y yo no tenemos ni idea de lo que es eso. Ni idea. Les decía yo en estos días a mi esposa que la persona que contrae el COVID, por decir un ejemplo, y que lo aíslan por un tiempo de 2 semanas, tiene que sentir un pesar de no poder abrazar a sus seres queridos, de no poder besar a sus seres queridos, de no poder tener contacto físico. Eso nada más que por 2 semanas o 3 parece una eternidad. Y he conversado con algunos hermanos que conozco que han tenido y me lo han dicho, lo más terrible de esto es la soledad. Tener que estar trancado en un cuarto solo. Se siente uno como un leproso. Aunque no se compara en gravedad. Pero nosotros, hay un principio que no podemos dejar de ver en este contexto de estos leprosos. Y es el principio de que Dios nos creó a nosotros para vivir en comunión. Nosotros no fuimos diseñados por Dios para vivir en aislamiento. Los seres humanos fueron creados por Dios para vivir en comunión. Dios no nos creó para vivir solos. Dios no nos creó para vivir separados de nuestros seres queridos. Dios nos creó para que viviéramos en comunión. La familia la diseñó Dios para que nosotros viviésemos en familia. Y eso es un principio que no podemos olvidar. Eso es un principio que cuando no estamos viviendo en comunión con los demás, no estamos donde Dios quiere que nosotros estemos. No podemos dejar de pasar por alto ese principio. Ahora, estos leprosos tenían mucho en común. Fíjense que tenían mucho en común. Eran de distintos lugares, posiblemente de distintas edades, distintas historias, pero tenían varias cosas en común. Primero, todos estaban afectados con la misma enfermedad. Entonces se identificaban unos con otros porque tenían la misma enfermedad. Todos estaban decididos a hacer algo al respecto. Andaban buscando hacer algo para no quedarse en esa situación. Todos habían oído acerca de Jesús y todos creían que Él los podía sanar. Por eso todos salieron a buscarlo cuando sabían que venía pasando. Vea que tenían todo esto en común. Todos apelan a Jesús reconociéndole como maestro o rabino cuando lo ven. Claro, de lejos, y sabemos por qué de lejos, porque ellos eran leprosos. Ellos no se podían acercar a nadie, de lejos, maestro, rabino, ten misericordia de nosotros, es el clamor de ellos. Todos en obediencia al mandamiento de Cristo emprenden a caminar hacia la sinagoga a ver a los sacerdotes. Sin haber sido sanado. Todos obedecen cuando Jesús les dice, vayan a ver a los sacerdotes. Para que los examinen y los declaren limpios. Ellos no estaban limpios, pero salieron. Y todos son sanados. Los 10 son sanados. Estas similitudes son bastante fuertes a la hora de aplicar lo que vamos a ver. Ahora, entendiendo quiénes son estos leprosos, nos toca considerar otra pregunta importante, la segunda pregunta importante. ¿Qué hizo Jesús por los leprosos? ¿Qué hizo Jesús por los leprosos? Dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lo primero que quiero que entiendan de cómo Jesús hizo esto es que Jesús obró de una manera diferente. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, Jesús tiene un encuentro con otro leproso. A ese leproso le pone la mano encima y lo declara sano. Ahora llegan estos leprosos y no le pone la mano encima y no los declara sano. No les dice ser limpios, no, les dice vayan a ver a los sacerdotes para que le hagan la inspección por ley requerida para que los declaren limpios, a pesar de que ellos no estaban limpios. Era una manera diferente de proceder de Jesús. Esto requiere un paso de fe demostrado por obediencia. Jesús quería saber que ellos tenían fe, o Jesús lo sabía, Jesús quería que ellos ejercieran su fe. Que ellos demostraran que ellos creían lo que Jesús les estaba diciendo. Ustedes vayan a ver a los sacerdotes y cuando los sacerdotes del templo lo examinen, ustedes van a declararlos limpios a todos. Ahora, para salir hacia el templo hay que creerlo. Porque si no, qué papelazo. Llegar al templo con lepra y el sacerdote decir, ¿y qué tú haces aquí? Si tú estás leproso, mira, vete, pa, vete, tú no puedes entrar aquí. Tenían que tener fe para hacer lo que ellos hicieron. Y la obediencia a las instrucciones de Jesús fue el medio por el cual ellos fueron sanados. Vea que eso es un método distinto. La obediencia a las instrucciones de Jesús fue el medio que Dios usó para sanarlos. Y quiero que saquemos dos principios mientras que vamos avanzando aquí. Primero, la obediencia es el único camino a la bendición de Dios. El único camino. Si estos leprosos empiezan a negociar con Jesús, no reciben nada. Si estos leprosos le dicen a Jesús, no, no, usted me tiene que sanar ahora, yo no voy a ir a verlos a ellos si yo estoy enfermo, sáname primero y entonces yo lo voy a ver a ellos. Si ellos tratan de ponerle condiciones a Jesús, no son sanados. Para ser sanados tenían que obedecer. ¿Y cuántas veces nosotros no negociamos con Dios? ¿Cuántas veces nosotros no queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado instrucciones claras de lo que tenemos que hacer y nosotros queremos cambiar las instrucciones? No me parece que esa es la mejor manera, Señor, mejor hagámoslo así. No, el único camino a la bendición de Dios es la obediencia. El que se rebela contra lo que Dios está mandando no tiene acceso a la bendición de Dios. Se lo pierde. Y también quiero que noten otro principio. Los milagros de Dios no dependen de una metodología. Vea, aprenda eso de estas historias y de todos los evangelios. Jesús casi nunca hacía las cosas de la misma manera. Casi siempre los milagros los hacía de una manera diferente al milagro anterior que había acabado de hacer. Porque la metodología no es lo importante, sino el poder de Dios. Y les digo esto y usted dice, bueno, pero eso es obvio, mi hermano. No, no es tan obvio porque hay ministerios por ahí que te quieren decir que para ser sanado, la gente no se sana porque tú no lo haces de la manera correcta. Porque tienes que primero hacer esto y después decir aquello, entonces hacen lo otro y entonces la gente se van a sanar. Eso no es así. No hay una metodología. Tú vas a nuestro maestro, al ejemplo que tenemos en la palabra y vemos que Jesús sanaba de tantas distintas maneras. Porque la metodología no es lo importante es tener fe y que el poder de Dios se mueva a favor nuestro. Eso es lo importante. Que tengamos la fe que Dios nos va a sanar y que Dios actúe a favor nuestro. Eso es lo que nos sana, no tiene nada que ver con la metodología. Usted puede ponerse la mano suya sobre algo que a usted le duele y clamar a Dios y Dios lo puede sanar en el momento sin que venga el evangelista, misionero de tal estado a predicar para sanarte. Dios te puede sanar en tu propia casa, en tu carro, caminando. Dios te puede sanar en el baño. Dios te puede sanar donde quiera que tú estés porque Dios es Dios. No es la metodología. No tiene que orar por ti fulano de tal para que tú seas sano. No, tú tienes acceso directo al trono. Tú clamas y Dios hace. No le estoy quitando lugar a los evangelistas, no le estoy quitando lugar a aquellas personas que Dios usa con el don de sanidad. Hay ministerio para ellos, hay lugar para ellos, porque ellos por lo general cuando predican levantan la fe de la gente y la gente comienzan a creer que Dios lo puede hacer y por eso reciben el milagro. No es que ellos son sanadores, ellos son instrumentos, el que sana es Dios. Pero Dios los ha dado el don a ellos de que cuando ellos predican la gente cree y cuando activan la fe reciben un milagro de Dios. No le estoy quitando a esas personas, pero sí le quiero que estemos claros que no hay una fórmula secreta para ser sanado o para que un milagro ocurra en nuestra vida. ¿Qué hace Jesús por estos leprosos? Bueno, los sana, tan sencillamente como que los sana, por un método no convencional, pero los sana. ¿Y qué significa para estos hombres haber sido limpiados de lepra? Pregúntate, ¿qué significa para ellos haber sido limpiados de lepra? Es que para nosotros en el siglo XXI, sentados aquí en esta noche, no entendemos. Es muy difícil nosotros ponernos en las sandalias de ellos y entender lo que significaba para ellos. Una vez que los sacerdotes les hubiesen declarado limpios, estarían restaurados a la plena comunión social y religiosa con el resto del pueblo. Eso era inmenso, eso era grande. No más aislamiento. La sanidad de ellos quería decir que eran librados de una muerte segura y difícil y dura y dolorosa. Ser sanados quería decir que habían sido librados de la muerte, que habían sido librados de una muerte terrible y en soledad, que habían sido librados del aislamiento. Significaba que iban a recuperar todo lo que habían perdido. Recuperaron su salud, la restauración de su salud. Óigame, todo el que está enfermo sabe el valor que es estar saludable. Uno no valora lo que es estar saludable hasta que uno no se siente bien. Cuando uno no se siente bien, uno dice, óigame, wow, cuánto desearía no tener este dolor. Cuánto desearía sentirme como me sentí ayer, que me sentía bien. No tiene valor el recuperar la salud. Estos hombres que fueron sanados recuperaron su dignidad. Ya no serían conocidos como el leproso. Ahora recuperarían su dignidad, su nombre. Dejarían de ser el leproso y volverían a ser una persona con dignidad. Sus familias serían restauradas. Óigame, qué rico. Para alguna de esta gente a lo mejor hacía años que no podían abrazar a sus esposas, que no podían darle un beso en la frente a sus hijos, que no sabían lo que era el calor humano. Y la sanidad en ese momento para ellos representaba la restauración de su familia, la restauración de sus negocios. O sea, era algo grande, grande. Y de nuevo extraemos otro principio aquí. Es muy importante. Cuando venimos a Cristo, Él es capaz de restaurar todas las áreas de nuestra vida. Todo el que se acerca al Señor, no importa lo quebrantada que esté tu vida, no importa lo destruido que esté tu historia y tu vida, todo el que se acerca al Señor, todo, tiene acceso a una plena restauración. A una plena restauración. Y eso es importante. Ahora, para entender lo que Dios nos quiere comunicar con esta historia, la pregunta más importante de todas es la tercera pregunta. Es importante saber quiénes eran los leprosos. Y es importante saber lo que Jesús hizo por ellos. Pero la tercera pregunta de todas es la más importante. ¿Cómo respondieron los leprosos? Ahí es donde Jesús quiere enseñarnos algo. Con esta lección, con esta palabra. ¿Cómo respondieron los leprosos? Ya lo leímos. Hubieron dos respuestas diferentes. Los nueve y el uno solitario. Dos respuestas diferentes. Los nueve no volvieron. Fueron al sacerdote, recibieron la carta de estar completamente limpio y no se les volvió a ver el pelo. volvieron. Corrieron a reintegrarse a la comunidad de la cual habían sido aislados y se olvidaron de lo que Jesús había hecho por ellos. Y óigame, uno de los principios más duros para tragar en esta historia es que la mayoría de la gente son malagradecidas con Dios. Eso es un principio de esta historia que nos choca y nos confronta a todos. La mayoría de la gente son mal agradecidas con Dios. De 10, uno regresó. Mal agradecidos. No, no hay simbolismo en los 10 y en los 9, no. Pero lo que sí hay una enseñanza es en las proporciones. De 10, uno es el que agradece. Ahora, ese uno vuelve a Jesús. Ese uno vuelve. ¿Y cómo vuelve a Jesús? Vea el pasaje conmigo. ¿Cómo vuelve a Jesús? No vuelve por volver, sino vuelve de una manera muy peculiar. Primero dice que venía glorificando a Dios en gran voz. O sea, este hombre venía hacia Jesús gritando a toda voz. Me han sanado, Dios me ha sanado, Dios me ha sanado. Glorificando a Dios, gritando a voz alta para que el mundo entero supiera lo que Dios había hecho por él. Eso es impresionante. Lo segundo que hace es que cuando llega donde está Jesús, dice que se postró rostro en tierra a los pies de Jesús. Se humilló delante de Jesús, rostro en tierra. Él le estaba dando la gloria a Dios. Pero él entendía que el canal que Dios había usado para sanarlo era Jesús. Y adoró a Jesús. Se postró a los pies de Jesús. Para que un hombre se tire en tierra y ponga su cara en la tierra a los pies de otro hombre, es una señal de sometimiento total y absoluto a la persona que uno tiene delante. Es simbólicamente lo que le está diciendo a esa persona es: mi vida es tuya. Yo ahora te pertenezco a ti. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Porque yo estaba muerto y ahora tengo vida. Porque yo estaba destinado a sufrir y morí solo y tú me sanaste. Por lo tanto, si ahora voy a vivir es porque, por lo que tú has hecho. Todo eso está implícito en que él se tira a los pies con la cara en el suelo a los pies de Jesús. Y le daba gracias a Jesús. No es que le dio gracias. Le daba gracias. Continuamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tengo cómo agradecerte lo que has hecho por mí. La respuesta de este hombre no debe sorprendernos. Esa debería ser la respuesta natural de alguien que ha recibido un milagro tan grande de parte de Dios. Es que cualquier otra respuesta nos debe parecer extraña. Porque cuando Dios interviene en la vida de una persona, como intervino en la vida de estos hombres, lo más natural para el hombre es reconocer lo que Dios ha hecho, estar completamente feliz por lo que Dios ha hecho y estar completamente agradecido por lo que Dios ha hecho. Pero me encanta que Lucas dice algo y lo dice en una manera muy enfática, especialmente en el griego. Dice, y era samaritano. Esa frase como que casi no cabe en la historia. Es como decir, y mira, hizo esto y esto. Y eso que era samaritano. Como diciendo, qué extraño. Para nosotros sería como decir, óyame, y llegó a ser presidente y era de Jayalía. Como que. ¿Cómo alguien de Jayalía va a ser presidente? O sea, era decir, vino esta persona y hizo todo esto. Y era samaritano, no era ni judío. Pero uno de los énfasis del Evangelio de Lucas, cuando tú lees el Evangelio de Lucas, te das cuenta que uno de los énfasis de Lucas en todo el Evangelio de él es demostrar que la mayoría de la gente que respondían al Evangelio eran los extranjeros y no los judíos. Eso es parte del énfasis de él. Y lo entendemos porque su evangelio fue escrito para los gentiles. Y para un gentil decir, bueno, yo no soy judío, ¿cómo yo voy a recibir la promesa del Mesías judío si yo soy gentil? Y es Lucas diciéndole, mira, los judíos no aceptaron lo que él quiso hacer por ellos. Los que creyeron en él fueron nosotros, los gentiles fuimos los que creímos. Entonces, hay de nuevo, hay para nosotros mucho, mucho ahí en ese lugar. Luego, Jesús lo envía a reintegrarse a la comunidad. Vea que Jesús, él no iba a perder la oportunidad de hacer todo lo que él quería hacer. El ir primero y agradecerle a Dios no le iba a quitar a él la oportunidad de volver a su familia, no le iba a quitar a él la oportunidad de recuperar su salud, su integridad, su nombre, sus negocios. Él podía seguir viviendo la vida en comunidad como Dios quería que la viviera después de haberle dado gracias a Dios. El orden es muy importante, porque fíjate lo que sucede. Mire, quiero que vean esto porque muy fácilmente se nos escapa. Mira lo que dice Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero que se den cuenta de algunas cositas aquí. Primero, los 10 fueron sanados, pero el que regresó recibió algo más que la sanidad. Fíjense, los 10 fueron sanados, pero el que regresó recibió algo más valioso que la sanidad de su cuerpo. Ellos recibieron una bendición terrenal, sin duda, y tremenda bendición terrenal que recibieron. Él recibió la bendición terrenal que ellos recibieron, pero también recibió una bendición celestial, muy diferente. Ellos se fueron limpios, pero él se fue justificado delante de Dios. Hay una grande diferencia. Y el problema es que ellos recibieron lo que ellos estaban buscando, y él recibió lo que él estaba buscando. Ahí está la diferencia entre los 9 y el 1. Los 9 querían una bendición terrenal, y cuando recibieron su bendición terrenal quedaron satisfechos, ya no necesitan más nada. Este quería la bendición terrenal, pero estaba buscando algo más grande que la bendición terrenal. Estaba buscando una bendición no temporal, sino eterna. Y eso marcó tremenda diferencia entre ellos. Y entiéndame que aquí hay otro principio muy importante: los milagros no salvan a nadie. Escúcheme bien: los milagros no salvan a nadie. ¿A cuánta gente Jesús no le hizo milagros? Y cuando Jesús fue levantado, ¿cuántos habían en Jerusalén? 120 cristianos. ¿A cuántas personas Jesús no le dio los panes y los peces? 5,000 en una historia, 4,000 en otro lugar. Miles de personas recibieron la bendición de los panes y los peces. Pero eso tampoco salva. Eso tampoco salva. Y hay todo un grupo de personas que anda buscando el milagro, y anda buscando los panes, y anda buscando los peces, pero lo de arriba no les interesa. Lo único que les interesa es lo terrenal. Tienen los ojos puestos en lo terrenal. Y lo que salva a una persona es la fe en y el deseo de obtener lo que Dios nos ofrece. Y Dios nos ofrece muchísimo más, muchísimo más que la sanidad de nuestros cuerpos, muchísimo más que un buen trabajo, muchísimo más que un carrito bueno, muchísimo más que esto y que aquello y las cosas diarias que le pedimos a Dios. Esos son bendiciones terrenales que la pedimos y Dios nos la da. Pero nuestro enfoque tiene que estar puesto en lo más grande, lo de arriba. Porque si no, escúcheme bien, nos perdemos lo de arriba y nos quedamos con la mente con lo de aquí abajo. Recibimos las bendiciones de Dios aquí, pero nos perdemos el alma. Perdemos el alma. Perdemos la vida eterna. Se nos olvida que los 10 leprosos se murieron. Los 10 tuvieron que morirse de otra cosa. Lo más probable es que no murieron de lepra, pero de otra cosa murieron. Lázaro, lo resucitaron. Tremendo milagro terrenal, pero Lázaro se tuvo que morir otra vez. Aquellos que se le dio comida, los 5,000 que recibieron los panes y los peces, al otro día tenían hambre otra vez. Porque todos los milagros y las bendiciones terrenales son temporales. Temporales. Y es lo único que queremos muchas veces. Escuchamos a la gente orar, escuchamos a la gente predicar y aparentemente lo único que les importa es recibir algo aquí, ahora, en el momento. No les interesa tanto lo de allá arriba. El que tiene los ojos puestos arriba, si Dios me sana bien y si no me sana, también, pero gloria sea el nombre del Señor. Porque este cuerpo no va para allá de todas maneras. Ahora, ¿cuántos cristianos caminan pensando correctamente? ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestra vida enfocado en lo que realmente es importante? De nuevo, no le estoy tirando a la idea de que queramos bendiciones ahora. Yo las quiero y ustedes también. Yo quiero que Dios me prospere, yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios me cuide, yo quiero la bendición de Dios. Eso yo lo quiero en mi vida y tú también. Pero eso no es lo más importante. Porque cuando eso se convierte en lo más importante, se nos olvida lo demás. Y entonces se convierte en una condición para servir al Señor. Si Dios me sana, yo le sirvo. Y si no me sana, no le voy a servir. Y viene el disgusto con Dios. Porque no recibimos la bendición material que estábamos esperando. Los milagros no salvan a nadie, como tampoco los panes y los peces. Lo que salva a una persona es tener fe en lo que Dios nos ha prometido y desear y buscar obtener lo que Dios nos ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha prometido? Vida eterna, un cuerpo glorificado. En un tiempo y un lugar donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni tristeza. Dios nos ha prometido un cuerpo inmortal que no se muere e incorruptible que no pecará más, que no se contaminará más. Eso es donde, ahí es donde tiene que estar puesto nuestros ojos. Cuando el misionero José Damián estaba a punto de morir, a los 49 años, mostró que tenía sus ojos puestos en las cosas de arriba. Le escribió una carta a su hermano en Bélgica. Y le dice a su hermano en la carta, parafrases, le dice: yo sé que me voy, pero me voy tranquilo, porque yo sé que el Señor me tiene preparado un lugar. Otra persona estaría diciendo: Señor, yo estoy muy joven para morirme, 49 años. Señor, sáname, pero Señor, ¿cómo tú me vas a dejar morir ahora si tengo mucho que hacer, que yo puedo ir? Si tú me sanas, voy a abrir otro lugar para los leprosos. Y empezamos esa es la persona que tiene los ojos puestos en lo terrenal. El que tiene los ojos puestos ahí arriba entiende que si Dios me quiere sano, no hay enfermedad que me mate. Y si Dios me está llamando a casa, no hay predicador que ore por mí para que yo me sane. Porque el que está en control es el Señor. Y nuestra vida está en las manos de Él. Y Jesús hace tres preguntas. Qué interesantes las preguntas de Jesús. La primera pregunta que le hace al leproso que regresa, le dice, y mire, entiende que estas preguntas no son para que el leproso le dé información a Jesús, sino Jesús está reflexionando sobre lo que ha acontecido. Estas preguntas son Jesús reflexionando sobre lo que ha acontecido. No son 10 los que fueron limpiados. Esa es la primera pregunta que hace Jesús. No son 10 los que yo sané. Piensa en esa pregunta de parte de Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús con esa pregunta? Si son 10, ¿por qué solamente ha regresado uno? Y ahí te lleva la segunda pregunta que hace Jesús. ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Y hacer la tercera pregunta. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Ninguna de mi propia gente, los judíos, ni uno de ellos fue para regresar y darle gracias a Dios. Solamente el extranjero. Él no está menospreciando al extranjero. Él está lamentándose el corazón duro de su propio pueblo, que están recibiendo el milagro de la vida y aún así no reconocen a Jesús como el Mesías. No le dan gracias a Dios, no vuelven a Él. Y concluyo yo en esta noche haciendo la misma pregunta. ¿Dónde están? ¿Dónde están toda esa gente por las que hemos orado para que Dios les salve la vida del COVID y Dios los ha sanado y han salido de los hospitales? ¿Dónde están? Aquí no están. A la casa de Dios no han venido a darle gracias a Dios. De 10 quizás uno. ¿Dónde están todas esas personas que estaban orando para que Dios le diera un trabajo y Dios le dio el trabajo? ¿Dónde están? En el trabajo en vez de en la casa de Dios. ¿Dónde están esas personas que Dios les ha resuelto los papeles? ¿Dónde están las personas que Dios les ha bendecido con un carro? ¿Dónde están las personas que le oraron a Dios por esto y lo recibieron o por aquello? ¿Dónde están las personas que han recibido la bendición de Dios terrenal? ¿Dónde están? No es que no podamos vivir nuestra vida diaria. Claro que la podemos vivir. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho públicamente. Públicamente. Debemos de tener una fila de aquí a la 27 avenida de personas que estén esperando un chance para decirle a la gente lo que Dios hizo por ellos. Debe haber una fila de aquí a la 27 avenida de gente esperando una oportunidad para que alguien le escuche, para ellos poder decir todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y el problema es que reciben la bendición y no le volvemos a ver ni el pelo. Ni el pelo. Y esto es fuerte y esto es confrontativo. Pero esto es lo que Jesús está diciendo. ¿Dónde están? Y lo triste es que reciben lo terrenal. Pero quizás se pierdan lo más importante. No nos sintamos satisfechos con la bendición terrenal, mi hermano. No nos sintamos satisfechos con la bendición terrenal. Busquemos la bendición de arriba. Esa es la más importante. Esa es la más importante. Yo llevo en esta iglesia casi 40 años. En esta iglesia. 39 años y medio llevo en esta. ¿Usted sabe cuánta gente en esos 40 años Dios ha sanado? ¿Usted sabe cuánta gente en esos 40 años han pasado aquí, han orado, hemos orado y han recibido un milagro de parte de Dios? ¿Usted sabe cuánta gente? Y mire, esto no es mi iglesia nada más, esto no es nada más esta iglesia nuestra. Esta es la historia de todas las iglesias. que es la naturaleza humana. ¿Dónde están los nueve? El ser humano, cuando recibe la bendición de Dios, muchas veces se le olvida darle gracias a Dios. Y la palabra quizás en esta mañana o en esta noche es: si tú eres uno de esos nueve, todavía estás a tiempo de regresar. Todavía estás a tiempo de darle gracias a Dios. Todavía estás a tiempo de públicamente testificar de lo que Dios ha hecho por ti en agradecimiento a Dios. Y entiéndeme, para darle gracias a Dios no hay que venir a la iglesia. Tú le puedes dar gracias a Dios donde quiera que tú estés. Tú te tiras de rodillas, de cabeza, de pie, y tú le das gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. Pero cuando ha habido alguien, un grupo, una familia que es quien Dios usó para bendecirte, entonces el agradecimiento se muestra aquí también. Y les hablo con todo corazón limpio y puro, que no estoy pensando en nadie en particular. Esto no es tirándole a nadie, esto es tomando lo que Dios nos está diciendo en su palabra. ¿Dónde están? Y a la vez le estoy predicando al coro, como dicen los americanos, porque ustedes están aquí. Ustedes son de los que han venido. Pero no se los olvide nunca estas lecciones. No se nos olvide nunca estas lecciones. Y llévese esta idea con ustedes en esta noche. El beneficio mayor del evangelio no es la bendición que podamos recibir hoy, sino la bendición eterna que vamos a recibir cuando partamos de este mundo. Ese es el beneficio más grande del evangelio. Si no buscamos las cosas de arriba y nos conformamos a lo terrenal, termina siendo todo lo que recibimos. No seamos nosotros como esos nueve leprosos. Vamos puestos de pie. Vamos a orar al Señor en esta noche. Vamos a pedirle a Dios.